Panorama de Noticias, RFI, en directo desde París, en Radio Cultura.
Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional, cuando en París son las 11 de la mañana de un viernes bien frío aquí en la capital francesa. Vanessa Letron nos acompaña en la realización técnica de este programa, que comienza ya con algunos de los hechos que marcan la actualidad internacional de este viernes 9 de diciembre.
Carmele Gayubo.
La Fiscalía peruana investiga a Pedro Castillo por rebelión y conspiración. La defensa del expresidente, por su parte, trata de obtener el asilo político de su cliente en México, México que está dispuesto a recibirle. El Congreso estadounidense blinda el matrimonio homosexual a nivel federal ante el temor de una nueva arremetida de la Corte Suprema contra los derechos ciudadanos. Y en Qatar empiezan las cosas serias hoy con los cuartos de final, dos partidos. En palestra hoy, Brasil-Croacia y Argentina-Países Bajos. Noticias pues en RFI, dos días después de que fracasara su intento de golpe de Estado, el expresidente peruano Pedro Castillo permanece encarcelado. La Fiscalía lo acusa de rebelión y conspiración y un alto tribunal dictó 7 días de prisión preliminar contra Castillo mientras se llevan a cabo investigaciones sobre lo sucedido. Durante la audiencia de ayer, el fiscal argumentó que existe peligro de fuga por parte del exmandatario y recordó que tras fracasar el golpe de Estado, Castillo había intentado refugiarse en la Embajada de México para pedir asilo político. Por el contrario, el equipo de la defensa de Castillo, que encabeza el ex primer ministro Aníbal Torres, sostuvo que su cliente no había cometido ninguno de los delitos que se le imputan, por lo que no existía riesgo de que se escapara del territorio peruano. Abogados y gobierno mexicano que llevan en estos momentos gestiones para que Castillo pueda exiliarse en México. Lo detalla Ana María Ospina.
Ruego usted acceda al presente pedido por ser en resguardo su vida y su integridad. Así finaliza la carta firmada por el abogado Víctor Pérez Liendo, en la que solicita formalmente el asilo de su representado, el expresidente de Perú, Pedro Castillo. El documento oficial, de una página, escrito en un computador, sin ningún sello o membrete, está dirigido directamente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que el jueves confirmó recibir una llamada de parte de Castillo después de ordenar el cierre del Parlamento peruano. Esto dijo durante su conferencia matutina.
Que iba a solicitar el asilo y que si le abrían la puerta de la embajada. Busqué a Marcelo Ebrard y le informé y le dije que hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo.
Precisamente Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, publicó en la red social Twitter que ese mismo jueves el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, pudo entrevistarse con Pedro Castillo en el centro penitenciario. Lo encontró bien físicamente y en compañía de su abogado. Y añadió que el país centroamericano ha iniciado consultas ante las autoridades peruanas para avanzar en el trámite de asilo del exmandatario Castillo.
Gracias, Ana María. Y mientras, en la calle, los seguidores de Castillo se movilizan con manifestaciones en varias ciudades del país y bloqueo de la carretera Panamericana Sur en la región Ica y Arequipa. Manifestantes que, además de pedir la liberación de Castillo, exigen la renuncia de Dina Boluarte, una presión más sobre la nueva presidenta peruana que trabaja en la composición de su equipo de gobierno. Pero en estas condiciones, ¿cuánto durará ese nuevo gobierno? Dina Boluarte ha llamado a la Unidad Nacional y busca seguir en el poder hasta que venza su mandato en 2026. Sin embargo, con una oposición que controla el Congreso y una clase política con récord de impopularidad, la tarea no va a ser fácil. Lo detalla Alejo Chapire.
En Perú, la destitución de Pedro Castillo y la asunción de su vicepresidenta, Dina Boluarte, como jefa de Estado, abre una nueva etapa en la incertidumbre que atraviesa el país sudamericano. La nueva mandataria pidió a la oposición una tregua política y pretende culminar el mandato de su partido en 2026. El profesor de Derecho Walter Albán, ex defensor del pueblo del Perú y ex ministro del Interior del gobierno de Ollanta Humala, opina sobre esta situación.
La dimensión del problema político, de la crisis que atravesamos en el país, que viene incluso desde antes de que llegue el gobierno del señor Castillo, es de tal magnitud que no se puede esperar que este asunto haya quedado resuelto por el hecho de que él ya no esté en la presidencia y que la haya asumido su vicepresidenta. En rigor, hay mucha incertidumbre sobre eso, aunque sí, por lo menos hay un alivio de que parte importante del problema pareciera haberse definido de una manera que no estaba para nadie prevista. La gran pregunta que nos hacemos muchos en el Perú ahora es si acaso la señora Boluarte, nueva presidenta, y el Congreso actual, el Congreso de la República, piensan sostener un equilibrio de poderes hasta finalizar el mandato con el que fueron elegidos, que es hasta el año 2026.
¿Puede Dina Boluarte crear las condiciones para gobernar hasta el 2026? Walter Albán.
Mucho depende de qué gabinete conforme la nueva presidenta, porque si nombra ministros que efectivamente le permitan establecer una alianza, por lo menos con la mayoría dentro del Congreso, habrían mayores posibilidades de que esa concertación pueda ser duradera. Pero si ella nombra un gabinete de gente más de su confianza personal y que no tiene mayor posibilidad de gestar políticamente alianzas con la mayoría del Congreso, como dije, tendrían que adelantar esta idea de convocar elecciones generales.
Consciente de la dificultad de la tarea, la nueva presidenta ha dejado este jueves la puerta abierta a la posibilidad de convocar a elecciones anticipadas.
En Estados Unidos, el Congreso dio su aprobación final a la legislación que prevé el reconocimiento a nivel federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Los demócratas impulsaron un proyecto bipartidista rápidamente en ambas cámaras ante los temores de que la conservadora Corte Suprema vaya a poner en tela de juicio el matrimonio homosexual después de haber anulado en junio el derecho federal al aborto. Amplía la información Melissa Barra.
La votación en la Cámara de Representantes fue de 58 a favor y de 169 contra. Todos los demócratas y 39 republicanos apoyaron el proyecto de ley que ya había sido aprobado en el Senado el mes pasado. La normativa obligará a todos los estados a reconocer los matrimonios homosexuales e interraciales que han sido celebrados bajo otras jurisdicciones, aunque permite a cada estado escoger si entrega o no certificados de matrimonios y ciudadanos de mismo sexo. Para conseguir el apoyo conservador, la legislación también garantiza que las entidades religiosas no estén obligadas a proporcionar bienes o servicios a matrimonios de personas de mismo sexo y las protege de que se les deniegue la exención fiscal u otros beneficios por negarse a reconocer estas uniones. La medida recibió el apoyo de colectivos LGBT, así como de varias organizaciones religiosas, entre ellas la Iglesia Mormona. El presidente Joe Biden debe ahora promulgarla.
Gracias, Melissa. Y Estados Unidos se desmarca de los ataques contra el territorio ruso. La subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, aseguró ayer que ignora quién atacó varios objetivos en suelo ruso a principios de esta semana. Dijo también que el gobierno estadounidense ni ha facilitado ni ha alentado a Ucrania a hacerlo y que todo el armamento que su país suministró a Kiev es exclusivamente con fines defensivos. Ayer, el presidente ruso, Vladimir Putin, había prometido proseguir sus ataques contra las infraestructuras energéticas en Ucrania en represalia a ataques ucranianos, en particular en Crimea, la península anexionada por Rusia. Y en medio de la crisis energética que ha propiciado esa guerra en Ucrania, los franceses parecen estar acatando las consignas del gobierno en favor de un consumo energético más sobrio. La compañía Electricidad de Francia constata que el mes pasado el consumo de electricidad en el país retrocedió un 10%, más de lo que se esperaba. Pero esto no disipa el riesgo de cortes de luz en pleno invierno. Y Francia atraviesa por la novena ola de COVID con una explosión de casos, 75.000 nuevos contagios el pasado miércoles. Hay 9 regiones en alerta roja y un grupo de asociaciones exhorta al gobierno a que imponga de nuevo el uso obligatorio de la mascarilla o tapabocas en lugares de gran afluencia como transportes públicos o grandes almacenes. Una medida de solidaridad indispensable para proteger a los más frágiles, según Sofía Tropé, directora de la Asociación ANDAR, Asociación Nacional de Defensa contra la Artritis Reumatoide.
La situación en Francia es bastante particular. Hay 3 epidemias concomitantes: COVID, gripe y bronquiolitis. En el caso del COVID, los tratamientos profilácticos son ineficaces para las variantes, que es lo que más hay en Francia. En un contexto donde sabemos que el refuerzo de las vacunas anti-COVID o contra la gripe tiene muy poca cobertura, donde además los hospitales están exhaustos, pues lo más eficaz es el retorno al uso de la mascarilla y los gestos barrera. La mascarilla es un signo de solidaridad con las personas más expuestas. Hay unas 300.000 personas con inmunodeficiencia severa cuya vida está en riesgo en caso de adquirir el COVID. No tenemos una verdadera solución para protegerlas completamente. Entonces es indispensable, tenga usted cercanos en esta condición o no, retornar a los gestos barrera.
Escuchaban a Sofía Tropé de la Asociación Nacional de Defensa contra la Artritis Reumatoide, entrevistada por Lucille Botloup. Y arrancan hoy los cuartos de final en Qatar y el suspenso se agudiza. En el primer partido del día, Brasil, que figura de favorito, se medirá ante una selección de Croacia dispuesta a resistir. Más tarde, Argentina se medirá ante Países Bajos y la selección albiceleste se mostró consciente del desafío que representa ese equipo neerlandés. Escuchemos al entrenador Lionel Scaloni y al mediocampista argentino Alexis McAllister al micrófono de nuestro enviado especial a Doha, Carlos Pizarro.
Sí, va a ser un partido lindo de ver, seguro, porque son dos selecciones que proponen atacar, porque Holanda también propone atacar sin descuidar su defensa, como nosotros también hacemos al final. Creo que el fútbol va por ese lado, solo pensaba en atacar, al final lo terminas pagando. Considero a Holanda una selección muy equilibrada, porque tiene jugadores ofensivos, muchos jugadores ofensivos, pero todo defiende, todo atacan y al final... Yo creo que eso es un poco el resumen de lo que es el fútbol de ahora. Es verdad que años atrás o muchos años atrás se pensaba en que había 4 o 5 jugadores solo para atacar y el resto para defender, y hoy creo que el fútbol es otra cosa.
El grupo está muy bien, tanto en lo anímico como en lo futbolístico. La verdad que disfrutamos mucho, tenemos una unidad muy grande, como siempre lo dijimos, y la pasamos bien entre todos. Creo que eso es una parte importante para... Después, cuando salimos a la cancha, intentar hacerlo de la mejor manera.
Bueno, pues con esas declaraciones de los argentinos ponemos punto final a este boletín de noticias de RFI.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Enfoque con más Qatar. Vamos a ahondar en lo que nos preparan esos cuartos de final. Y en Qatar se encuentra nuestro enviado especial, Carlos Pizarro.
En RFI, Copa del Mundo FIFA 2022, siga la información del Mundial desde Qatar.
Se acabó el descanso, termina el tiempo de entrenamientos y reajustes técnicos. En poco más de 48 horas vamos a conocer a las 4 mejores selecciones de este Mundial, o lo que es lo mismo, los 4 equipos que optan por una plaza en la gran final. Para iniciar un menú tan apetitoso, este viernes veremos jugar a las 2 representantes latinoamericanas que siguen en competición como entrante. A primera hora, la gran favorita para ganar el torneo, Brasil, se mide a la selección de Croacia, quien fuese pasada finalista en el Mundial de Rusia 2018. 2018. Los de Dalic avanzaron a cuartos por tercera vez en su historia con la garantía y confianza de que en las otras dos ocasiones se colaban en semifinales, mientras que los entrenados por Tite, con su juego ofensivo y vistoso, intentarán romper el gafe de ser eliminados por un conjunto europeo en instancias finales desde hace ya 20 años. Y para rematar, el viernes, Argentina y Países Bajos disputarán un encuentro de alto voltaje. Messi sigue empeñado en despedirse de su selección ganando el cetro mundial, el único gran título que le falta en su palmarés. Los tulipanes son uno de los tres equipos en cuartos de final que aún no conocen la derrota en este mundial catarí, mientras que los albicelestes, que se estrenaron con derrota ante Arabia Saudita, han ido superando barreras y mejorando su juego para conformar un bloque sólido y con muchas posibilidades. Lionel Scaloni, el técnico de los argentinos, afronta este reto de cuartos con la misma presión y respeto que en los anteriores encuentros.
Considero a Holanda una selección muy equilibrada porque tiene jugadores ofensivos, muchos jugadores ofensivos, pero todo defiende, todo atacan y al final yo creo que eso es un poco el resumen de lo que es el fútbol de ahora. Va a ser un partido lindo de ver, seguro, porque son dos selecciones que proponen atacar, porque Holanda también propone atacar sin descuidar su defensa, como nosotros también hacemos. Al final creo que el fútbol va por ese lado, solo pensar en atacar, al final lo terminas pagando.
Qatar 2022 en Radio Francia Internacional.
Un dato a tener en cuenta entre argentinos y holandeses para despedirnos que marca la igualdad. Este será el sexto enfrentamiento entre ambos conjuntos en un mundial. En los últimos dos choques finalizaban 0-0 en la fase de grupos de 2006 y en las semifinales de 2014, cuando Argentina pasó en la tanda de penales. Desde Doha informó para RFI Carlos Pizarro, Mundial de Qatar 2022.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Mundo Ciencia.
Hace un siglo, el británico Howard Carter y su equipo hacían un descubrimiento fuera de serie, la tumba de Tutankamón. Ivonne Sánchez nos recuerda hoy ese fabuloso hallazgo. Fue un 4 de noviembre de 1922 que apareció en el Valle de los Reyes, 800 kilómetros al sur del Mediterráneo, cerca de Luxor, el primer escalón de lo que sería uno de los mayores descubrimientos arqueológicos. Una tumba intacta consagrada a Tutankamón, el niño faraón que murió antes de cumplir los 20 años. Su reinado se sitúa entre los años 1336 y 1327 a.C. y forma parte de la próspera dinastía 18. Su tumba, que lleva el código KV62, fue descubierta por el arqueólogo británico Howard Carter, acompañado de su mecenas Lord Carnarvon y la hija de este, Lady Evelyn. Tutankamón, un oscuro faraón, pasó a la posteridad gracias a su tumba y al fabuloso tesoro que se encontró en ella, como nos explica Rosa Pujol, presidenta de la Asociación Española de Egiptología.
Bueno, imagínese una tumba con 5.600 objetos. Pero bueno, se habían descubierto muchas tumbas ya a lo largo del siglo XIX, incluso finales del XVIII. Se habían encontrado muchísimas tumbas, incluso reales. De hecho, la de Tutankamón es la número 62, lo cual quiere decir que en el Valle de los Reyes tenemos 61 tumbas. En esas tumbas había muchas representaciones de los ajuares funerarios, de las cosas que se llevaban a la tumba y demás. En la tumba de Tutankamón, al aparecer intacta, teníamos esos muebles y todas esas, las camas, las arquetas, las ropas, las joyas, todo físicamente. Es decir, esa tumba permitió ver físicamente todas las sillas, los taburetes, las camas, todos los muebles, los barcos que tenía rituales, todo físicamente, las estatuillas, lo cual permitió a los arqueólogos poder llegar a saber cómo se hacían los muebles, qué pigmentos utilizaban, cómo se hacían las joyas. En fin, fue un descubrimiento, yo diría que el más importante de la historia de Egipto, porque dio, aparte de los tesoros que todo el mundo conoce en oro y en joyas, y bueno, pues esa máscara maravillosa y demás, aparte de todo eso, la información arqueológica que dio fue de primera importancia para poder saber cómo eran en realidad las cosas que habíamos visto tantas veces pintadas en las tumbas.
Bueno, ¿y cómo se dio este descubrimiento?
Pues este descubrimiento se dio después de muchos años, unas seis campañas excavando el excavador Howard Carter, el arqueólogo que lo descubrió, seis campañas excavando en el Valle de los Reyes, a partir de que consiguieron la concesión, porque esto va por concesiones del gobierno egipcio. Consiguieron la concesión y empezaron a excavar, y pasó cinco campañas sin encontrar prácticamente nada, pero este señor tenía la intuición o digamos el pensar, tenía un par de pequeños indicios que le hacían pensar que faltaba un faraón y que podría estar por allí. Había excavado muchas veces, se había intentado excavar en el sitio donde está la tumba, pero tropezaban con las cabañas de los constructores de otra tumba posterior. Entonces pensaron que allí no había nada, debajo de esas cabañas no había nada. Pero él, ya una vez agotada en esas seis campañas todos los sitios donde podía haber una tumba, decidió derribar esas cabañas para llegar a la roca madre, es decir, para excavar de verdad ya debajo de esas chozas de los obreros que construyeron la tumba de Ramsés VI, que está pues prácticamente encima. Entonces ahí pues un día apareció un escalón, y claro, todo fue júbilo en la excavación, porque se pensó que un escalón tallado en la roca, de manera que se sabía que era una construcción hecha a propósito, no era un accidente geológico, pues empezaron a despejar el terreno y hallaron otros 15 escalones, o sea 16 escalones, y después una pared tapiada con los sellos que decían que allí había una tumba real. Incluso en la parte de abajo ya estaba el nombre del faraón. Nos podemos imaginar que el arqueólogo estaría en aquel momento tocando el cielo con la punta de los dedos, ¿no? Esa primera puerta se derribó, se pasó un corredor que también tenía escombros, se llegó a otra puerta sellada, se derribó, y entonces ya apareció la antecámara con toda esa profusión de muebles, de sillas, de taburetes, de carros, de todo. Y entonces ese momento fue ese que todo el mundo recuerda cuando hablamos de la tumba de Tutankamón, ¿no? Que el que había patrocinado, el que había pagado la excavación, al arqueólogo meter una luz por el boquete que habrían abierto en la pared, le preguntó: ¿ve usted algo? Y entonces dijo el arqueólogo: sí, cosas maravillosas. Claro, la luz de aquella luz tenue que metieron por ese agujero, pues el oro brillaba por todas partes, no había tantísimo oro en la cámara esa, pero había muchas cosas que estaban recubiertas de pan de oro, de lámina de oro. Entonces, claro, nos imaginamos que ese fue un momento sublime para él, pero no fue casualidad ni fue un golpe de suerte, sino que fue una perseverancia durante, ya le digo, pues como 7 años o así, y luego le llevó 10 años vaciar la tumba, porque lo hizo de modo muy minucioso.
Y entonces esta primera cámara, donde hay estas tres camas, ¿no?, y esto mobiliario impresionante, no es ahí donde está la tumba de Tutankamón, ¿verdad? Había otra cámara, que sería la cámara funeraria, justo al lado.
Sí, efectivamente, en esa primera estancia se ven las camas estas rituales altísimas y dos estatuas negras como montando guardia en otra pared sellada, que también tuvieron que derribar una vez que fueron vaciando un poquito la primera sala. Hicieron también un agujero para ver, y entonces allí aparecieron, atención, cuatro grandes capillas funerarias, cuatro, pero del tamaño de un camión de estos grandes de transporte, ¿no? Cuatro capillas funerarias, después un ataúd de piedra, de cuarcita amarilla, y dentro del ataúd de piedra tres sarcófagos, el último de ellos era de oro macizo. Eso fue en la cámara funeraria. De la cámara funeraria se pasaba a otra salita donde estaba, esa otra salita se le llama el tesoro, porque ahí estaban pues muchas arquetas, muchos cofrecitos, pues con joyas, estatuillas y demás. Y luego después ya finalmente vieron otra sala lateral que salía de la antecámara, que le llamamos el anexo, y que aquello era un caos de objetos, de manera que los arqueólogos se tuvieron que colgar del techo con cuerdas y poleas, porque no tenían espacio en el suelo para poder pisar y poder ir sacando los objetos, ¿no? O sea que la tumba tenía cuatro estancias. La primera que vieron fue la antecámara, luego estaría la cámara funeraria con el tesoro adyacente y luego el anexo. O sea, son cuatro cámaras. Es una tumba muy pequeña para lo que son las tumbas de reyes en el Valle de los Reyes. Pero claro, es muy pequeña, pero muy intensa.
Y ahí en esta cámara funeraria es donde estaba Tutankamón.
Sí, estaba allí la momia con sus vendas y unas guirnaldas de flores, un sudario. Y claro, al ir abriendo, al ir desvendando todo esto poco a poco, al ir abriendo este sudario que cubría todo, pues apareció la joya de la tumba, que es la máscara. Esa máscara, que es una máscara, no es para poner delante de la cara como pondríamos una careta de carnaval, ¿no? Sino que es auténticamente como una especie, a ver cómo lo explico, un poco como el casco de Darth Vader en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que es una máscara que se apoya en los hombros. Y entonces esa máscara pesa 10 kilos de oro, está toda inscrita, está intacta absolutamente, es todo oro menos las rayas del tocado, que son el lapislázuli, las pestañas y las cejas, que también son de lapislázuli, y los ojos, que son de pasta de vidrio blanca y negra, para hacer pues la parte blanca del ojo y el iris, ¿no? Es una máscara impresionante. Cuando uno va al Museo del Cairo y se pone delante de ella, es hipnótico, uno no puede dejar de mirarlo, es una belleza tan total y está tan absolutamente intacto. Claro, el material es inalterable, es oro, y ha estado pues en ese clima de Egipto, guardada tan celosamente debajo de tantas capas como una muñeca rusa. Y claro, el clima de Egipto es muy seco, no hay nada que, no se producen mohos ni nada de esto. Entonces esa máscara está casi, a los arqueólogos casi les gusta que las cosas se noten que están un poquito viejas. Bueno, pues esta máscara parece como si lo hubieran hecho ayer. Y sobre todo, lo más importante de todo, es que tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del 1330 y tantos antes de Cristo. Es decir, que en Europa nos faltaba todavía un tiempo para empezar a poner piedras de pie. Por ejemplo, pues yo qué sé, los alineamientos de Karnak en Francia son de 9 siglos después de esto. Y claro, que en Egipto ya se hiciera una orfebrería y una joyería tan fina, pues la verdad es que da que pensar.
Y ya para terminar, es que 100 años después del descubrimiento de la tumba, faltan muchas cosas aún por saber sobre este hallazgo, o sea, a nivel científico.
Hombre, la verdad es que, teniendo en cuenta que en la tumba había 5.600 objetos, pues la verdad es que cada uno de ellos puede ser desmenuzado hasta la saciedad. Hay estudios de todas las cosas que hay en la tumba de Tutankamón, de cómo era el despiece de las maderas, los paneles de esas capillas de madera dorada, de cómo se hizo, cómo se embalsamó, las hojas que de las guirnaldas de flores que tenía para averiguar en qué época del año se le enterró y por tanto poder saber en qué momento falleció, los estudios de la momia, en fin, faltan muchas cosas también, ciertas circunstancias del momento del hallazgo, que si los arqueólogos entraron antes de dar la publicidad, pues yo creo que también con el fin de saber si detrás de esas paredes había algo, estaban ante un hueco que no había nada, ¿no? Para evitar el ridículo. Hay muchas incógnitas todavía, pero la verdad es que yo creo que si hay algún hallazgo del que se ha escrito hasta la saciedad, y se sigue escribiendo, porque este año no sé la cantidad de libros nuevos que han salido en torno al descubrimiento. Unos hablan de Howard Carter, otros hablan del patrocinador, otros, en fin, que hay infinidad de cosas que todavía se pueden averiguar, ¿no? Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, en el Museo del Cairo no se pueden hacer fotos. Entonces yo vi que había unas marcas de tinta negra en estas capillas doradas de la cámara funeraria. Unas marcas, no, unos textos en jeroglífico. Como no podía sacar fotos, me las copié una a una y eran un montón, porque dije, de esto voy a hacer yo un trabajo, traduciré los jeroglíficos para saber lo que era, porque bueno, alguna idea sí tenía. Era el despiece, es decir, la de delante del norte, la del este hacia atrás, y en fin, eran un poco el despiece de los carpinteros que hicieron aquello. Y bueno, pues cuando me puse al trabajo, pues vi que ya estaba hecho. O sea, quiero decir que sobre Tutankamón hay montones de trabajos hechos, y todavía se pueden hacer muchas más, de los tejidos, de las joyas. Es impresionante la cantidad de información que nos ha dado.
Escuchábamos a Rosa Pujol, presidenta de la Asociación Española de Egiptología.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.